Continuamos desde la bodega del Tortoni, emitiendo a través de Radio Continental, La Venganza Será Terrible. 4999-0590 es la línea para oyentes de Capital Federal y Gran Buenos Aires. 011-4999-1500, la línea para oyentes del interior del país. Allí, Fabiana Segovia recibe mensajes y pedidos para el sordo Gansé, solamente pedidos para Armando Carlos Gansé.
Sí, hemos interrumpido por razones de higiene y de mejor trato toda clase de comunicación con los oyentes, que no sea este mensaje artístico o como quiera usted llamarlo que hacemos nosotros aquí. Si ustedes desean comunicarnos algo, de todos modos, pueden remitirse a instancias superiores escribiendo, como se hacía antes, a la dirección de la radio o a la dirección artística o lo que sea, que seguramente recibirá las inquietudes de los oyentes y nos la transmitirá oportunamente. Digo, en el caso que algún oyente quisiera formular alguna queja por el funcionamiento de este programa. El resto de la comunicación, por ahora, y aquí en la ciudad de Buenos Aires, hemos decidido, quienes hacemos este programa, que convenía mejor interrumpirla en virtud del contenido que se venía observando. Esto ha provocado, como ven ustedes, hay algo que presumo debe ser un conflicto con el público. Uh-huh. Está viniendo muy poca gente aquí al Café Tortoni. No nos acompaña en estos días, seguramente el entusiasmo de las muchedumbres, pero si ese es el precio que hay que pagar por una actitud digna, pues lo haremos. Y nos quedaremos con los oyentes que nos correspondan por nuestras humildes y flacos merecimientos. Ahora vamos a agradecer las
gacetillas
y publicaciones
y regalos.
Adelante.
Muy bien. El grupo vocal de difusión, dirigido por el maestro Mariano Moruja, ofrecerá un concierto el día martes 2 de noviembre a las 21 horas en la sala Casa Cuberta del Teatro General San Martín, Avenida Corrientes, 1530. Este concierto es parte del ciclo de música contemporánea del Teatro San Martín.
He sabido, sin embargo, con muchísima alegría, que en Córdoba hay un enorme entusiasmo por conectarse con nosotros o por ver los programas. Tanto es así que hay una preocupación para ver si es posible albergar a todas las personas que han pedido entradas o han solicitado comodidad para ver nuestro programa. Quiero decir a los cordobeses que nuestra actitud siempre ha sido de la mayor amplitud al respecto. Quiero decir, si en un teatro, y si esto depende de nosotros, pueden entrar algunas personas más, aunque se trate de personas de pie o
sentada en los pasillos.
En los pasillos podrán hacerlo. Incluso estamos viendo la posibilidad de no dejar a aquellas personas que eventualmente se quedaran sin poder asistir a los lugares sin algún tipo de atención. Ya lo vamos a comunicar llegado el caso. Me han contado amigos cordobeses que contrariamente a lo que está sucediendo en Buenos Aires, hay en la ciudad de Córdoba un enorme interés por presenciar este programa. Lo que no me extraña, porque no está involucrada la ciudad de Córdoba en esta horrorosa y descalificadora polémica que he tenido la desdicha de vivir en estos últimos días. Adelante.
El Circuito Cultural Barracas de California 1732 de esta capital organiza espectáculo de teatro callejero con 50 vecinos actores. Los Chicos del Cordel se llama el espectáculo, Los Calandracas y el Teatral Barraca, Los Vecinos Actores, mire usted.
Bueno, algunos libros, estos de jóvenes escritores. Aquí tengo de Sofía Pelliza, El Inmigrante, Cuentos Vistos por el Espejo Retrovisor, de el Fondo Editorial Neuquino, de la misma autora, Sofía Pelliza, pero de Ediciones Pequeña Venecia. Nos llega Un Corazón Envuelto en Papel, Bueno, también he recibido de Susana Vieri un libro de cuentos que se llama Numis Magicus, que viene con una dedicatoria de la autora. También hemos recibido la publicación Poetas 2, autores argentinos de fin de siglo, que contiene obras de jóvenes poetas, la lista de cuyos nombres está en la tapa de este, Poetas 2, autores argentinos de fin de siglo.
Hemos recibido este fascículo literario que se llama Prueba de Galera.
Muy bien, el Club de Autores continúa este lunes y hasta el 6 de diciembre con su ciclo de teatro semimontado. Recordemos,
¿cómo
que
es esto? Con un estribo solo, digamos.
Sí.
Este teatro es el... a caballo, pero no del todo.
O sentado como...
¿Cómo es el teatro?
Como las damas.
No sé cómo es. Dice acá, recordemos, este es el cuarto año consecutivo, 10 lunes, 10 autores, en el Teatro Piccadilly, Corrientes 1524, el día lunes 1 de noviembre a las 20:30, Chingoil Company. Se presenta, asistencia y dirección, Marcelo Moncars. Pero no sé bien qué es esto del teatro semimontado.
Bueno, debe ser algo parecido al teatro leído. Aunque yo nunca he visto nada menos teatral que el teatro leído. Uh-huh. Como por ejemplo los radiocines que hacemos nosotros, que sí tienen un sentido porque son radiales, son radioteatros.
Sí.
Que es el radioteatro, es casi, diría yo, el refugio más sólido que el teatro de texto pueda tener en esta enorme polémica que particularmente adquiere más interés en este siglo, entre lo que es el texto y lo que es la representación. Sabe que las tendencias más modernas privilegian incluso la representación por encima del texto. En una experiencia teatral como el radioteatro es imposible privilegiar la representación sobre el texto, porque lo único que percibe el pobre oyente, amén de algunos efectos especiales y alguna música que pueda oír por ahí, es el texto. Claro. Entonces ahí podríamos aventurar que el radioteatro es de las formas más conservadoras. Y el teatro leído también, porque el tipo que está leyendo mal puede expresarse con el cuerpo. Imagínense, un tipo mal puede morir dignamente, un tipo que está leyendo. ¿Cómo va a representar adecuadamente una muerte? ¿O cómo va a transmitirnos con su cuerpo o con su recorrida por el escenario una situación si tiene un papel en la mano?
Claro, una situación amorosa con una
sonrisa. Claro, sin embargo, ahora en el último momento se me ocurre que el tener un papel en la mano puede ser una situación teatral buscada. Imagínese una obra perfectamente montada, perfectamente ensayada, con una representación que tiene un valor más allá del texto, etcétera, un director fuerte, no esclavo del autor, lo que usted quiera. Pero uno de los personajes, no ha memorizado el texto, lee, uno de los personajes lee. Pero no lee porque el actor que representa el personaje ha omitido el estudio de sus líneas, sino porque el director, o quizá el propio autor, vaya a saber, ha resuelto que uno de los personajes lea. Y a mí me parece una idea muy singular que le dejo de regalo.
Uh-huh.
Está bien, debe haber muchas veces. Uno lee, todos los demás no, pero este lee. ¿Qué podemos denotar con ello? Miles de cosas. Por ejemplo, la más tronca que se me ocurre, la más tronca es la que se le ocurre a uno inmediatamente, hay que desconfiar de esa. Este personaje cumple órdenes. Pésimo, eso es pésimo. Porque ya entonces habría una justificación casi fáctica. El tipo está leyendo lo que su amo le ha ordenado que diga en ese foro. Pero no, puede ser uno de seis hermanos que lee sus parlamentos.
¿Es menos creíble para el tipo que lo ve?
Está muy bien eso que usted me acaba de decir. Porque el que sea creíble o no también es el punto central de la polémica teatral de estos tiempos. Porque a veces el autor busca, como Brecht hacía, por ejemplo, que el espectador no se lo crea del todo. Entonces, ¿dónde está la máxima tensión que un puestista puede obtener entre el público y el texto? En lograr, no que le crea, no en hacerlo verosímil, sino en dar algunos datos, esto hacía Brecht, que le hicieran desconfiar al espectador acerca de lo que estaba viendo. Es decir, no todo era verosímil, por el contrario, había un dato inverosímil, a saber, uno de los personajes, tenemos una apuesta más o menos realista, hablamos con un lenguaje común, qué sé yo, casi gasoleros, pero un tipo lee, y entonces eso rompe el esfuerzo por lo verosímil, más es un esfuerzo contrario, y el espectador desconfía de lo que está viendo, y esta desconfianza es deseada por el puestista y a veces por el autor, y es un grado de tensión artística más revolucionario, si se quiere. Disculpe que me meta en estas cosas, pero que
no, muy interesante.
Me apasionan verdaderamente.
Muy bien.
Humildemente, dentro de las cosas que hacemos que no tienen nada que ver con este Parnaso que estamos citando, a veces ustedes notarán, ya que no tenemos la obligación de contestar cuando empiece el milenio, podemos detenernos en alguna de estas cosas, ¿no? En los humildes radiocines que hacemos nosotros, las humildes operetas que hemos hecho, notarán, nadie lo ha dicho, pero ¿por qué? De la profesión de crítico sabe que es otra, no pasa por estas cosas que estoy diciendo, sino por poner un cierto número de estrellas a las películas que van a ver. Pero hay algunos de estos datos que hacen desconfiar al espectador. Cuando la ópera se está poniendo verosímil, aparece, por ejemplo, un coro que canta las didascalias. ¿Qué son las didascalias? Sino las anotaciones que los personajes tienen más allá del texto que deben recitar. Y entonces lo que era verosímil para el espectador, que venía haciendo un esfuerzo para ver si creía en estas cosas, le resulta increíble. Dice, aquí hay algo que no funciona, esto es todo una cosa irreal, debo desconfiar de esto, no debo creer que esto es realista. No debo creer que esto es realista. Y creer que una cosa no es realista es internarse en otro mundo, es abrir la puerta y una serie de pensamientos que por su naturaleza extravagante o por lo que puede, no viene al caso explicarlo, conviene que no sean expresados de una manera realista. Y casi la oposición a la realidad, en tanto que portadora de injusticias que un autor teatral hace, mejor se revela en esa clase de rebeldías que no en aquellas rebeldías que son fácilmente recitadas por los personajes que aprovechan para decir un discurso maximalista mientras reciben a su cuñado. Me gustó haber tenido la oportunidad de tener esta ocurrencia, digo, del personaje que tiene un papel en la mano. Creo que se le debe haber ocurrido a muchos. Me parece que como a muchos muchachitos, yo que tengo un muchachismo, hijo no de mi edad, sino de mi insolvencia, digo, como muchos chicos, he creído inventar algo cuando en realidad lo único que me avala es mi ignorancia. Vienen chicos y miren lo que se me ocurrió, ¿no? La diferencia entre lo romántico y lo clásico. Bueno, hace mucho que está inventado eso. Bien, vamos a hacer una pausa y después volvemos ya con consejos para la madre de casa, con temas de orden conceptual que nos están esperando con los brazos abiertos.
Está por sonar al top de la una. Le digo que el viernes emitimos el programa del Centro Cultural de
Ginás y también, discúlpeme, ¿no?
Está bien.
Pero debo anoticiarlo de que va a haber radiocine y que va a participar de este radiocine justamente una actriz que admiramos mucho, que es
la señora Silvia Montanari.
Silvia Montanari, que ha condescendido a abismarse en estas humildes escrituras que hacemos nosotros para la radio. Así que les pido que siquiera, para disfrutar del arte de Silvia, vayan ustedes el viernes. El viernes ha habido verdaderamente mucha gente en el Centro Cultural General San Martín.
Y Silvia va a estar con el libreto en la mano, ¿no?
Silvia va a leer con el libreto en la mano, pero resulta que todos van a estar.
Ah, pero...
Menos uno, sí. Uno de los hijos. Adelante.